El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 10 de diciembre del 2020, día 270 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo, a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y recuerda también que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy en el jueves electoral? ¿Qué rayos está pasando con la unidad 77 en San Juan y en todo Puerto Rico? Converso sobre este y otros temas con Jorge Dávila y Manuel Álvarez Rivera. Boricua en la luna. Regresa Mónica Feliu de Ciencia PR para hablar del astronauta puertorriqueño Joseph Acaba Herrero y su misión lunar. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a 45 estados, presentan acción y demanda antimonopolio contra Facebook. Hablamos de eso y mucho más, pero vamos ahora al jueves electoral.
Llegó el momento de afilar el lápiz y sacar la calculadora. El analista y colaborador de Radio Isla, Jorge Dávila, y el experto electoral y estadístico Manuel Álvarez Rivera se unen a ¿Qué es la que hay? Jueves electoral.
Bueno, hoy es jueves y sí, jueves 10 de diciembre y todavía es jueves electoral. Así que como todos los jueves tenemos con nosotros al analista y colaborador de Radio Isla, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Buenas tardes, Luis. ¿Qué es la que hay? Yo creo que aquí pronto vamos a estar analizando ya el proceso electoral del 2024. Y todavía no hemos terminado el del 2020.
Que sí, vamos a seguir los Rolling Pink. Sí, vamos a seguir los Rolling Pink, qué cara.
Bueno, que esto sí, va total, a terminar casi cerca de las próximas elecciones.
Ay, exacto. Mira, antes de traer el electoral, Jorge, y de presentar a Manuel, el lunes, que estuviste aquí con nosotros también, que estás todos los lunes, nos advertiste en que las diferencias entre la Fortaleza y el Senado, sobre todo en cuanto a los nombramientos ahora a final del cuatrenio, parecían ser serias, y en efecto, así fue. Ayer el Senado colgó 27 nombramientos de la gobernadora. Yo creo que eso es algo que nunca había pasado en la historia de Puerto Rico, incluso cuando hemos tenido gobiernos divididos. Y no solo es que le colgó los 27 nombramientos, sino que se fueron de receso hasta el 27 de diciembre, dejándole 4 días solamente a la gobernadora y a la legislatura en hacer cualquier tipo de movimiento al final del cuatrenio. Te pregunto, ¿hay espacio aquí para una reconciliación o la relación entre Fortaleza y el Capitolio se rompió irremediablemente?
Bueno, mira, yo soy un hombre de mucha fe.
Ok.
Tenemos hasta el 31 de diciembre para ver si bajan los ánimos, pero ciertamente lo que ha ocurrido esta semana, ¿verdad?, pues no facilita el proceso de reconciliación, porque si te fijas, lo que ocurrió aquí es Tomás Rivera Chats inició el lunes. Esta sesión empezó el lunes, o sea, no, lo que lleva son, ¿verdad? Eran 3 días, y Tomás Rivera Chávez, el presidente del Senado, advirtió que iba a analizar los proyectos. Acuérdate que originalmente la gobernadora no había enviado ningún nombramiento como parte de esta sesión extraordinaria, y que él iba a cerrar los trabajos en el día de ayer. Pues la gobernadora entonces decidió enviar 100 nombramientos, un poco, ¿verdad? Veo aquí una lucha de poder, ¿verdad? De quién puede más, si la Fortaleza manteniendo la sesión abierta o el Senado, ¿verdad? Decidiendo qué hace, ¿verdad? Sin fallar con su responsabilidad, según dicta el proceso constitucional, de evaluar las medidas que envía la gobernadora. Y el resultado fue que en cuestión de media hora se colgaron 27 nombramientos, algunos de los cuales eran nombramientos que se habían retirado en la sesión anterior y que la gobernadora insistió en enviar, presumo yo que sabiendo que se lo iban a colgar como quiera. Y entonces Tomás vino y dijo que iba a recesar como quiera hasta el 26 de diciembre, lo cual resulta ser una fecha importante porque finalmente termina su gestión como jueza del Tribunal Supremo Anabel Rodríguez el día 24. Que en realidad, ¿verdad? Según habíamos discutido el lunes, habiendo una fecha cierta ya de retiro de la juez Anabel Rodríguez, ese nombramiento se pudo haber enviado, pero ciertamente no hay consenso todavía entre Fortaleza y el Senado. Y pensaría yo que Pedro Pierluisi de alguna forma tiene que, ¿verdad?, irse envolviendo en esto, porque es que si no, yo no vislumbro que la legislatura que entra en enero del 2021 pueda aprobar cualquier nominación al juez supremo, lo cual entonces se correría el riesgo de tener esa posición abierta por 4 años.
Y yo sé que eres un hombre de fe, como nos acabas de decir, pero lo que sí está claro, independientemente si se rompe o no el tranque, es que el PNP nos está preparando para un fin de cuatrenio tan dramático como ha sido todo el cuatrenio que hemos vivido.
Sí. Bueno, deberíamos esperar, ¿verdad?, que terminara un poquito más en paz la cosa, pero sí. Pero ciertamente todos estos procesos primaristas, Luis, dejan...
Sin duda.
Dejan heridas, algunas cicatrizan más pronto que otras. Pero al final del día yo espero que se pondere, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene cada una de las personas que están involucradas en todo este proceso. Gracias a Dios yo no tengo nada que ver con esto. Mis labores terminaron cesaron. Cuando terminó la campaña. Sí, sí. Cesaron. Así que, pero espero que ponderen la situación y la necesidad de nombrar tanto un contralor como la posición del juez del Tribunal Supremo que queda disponible, ¿verdad? Porque eso es lo que dicta la Constitución y la gobernadora termina el 2 de enero sus funciones, así que le corresponde a ella enviar el nombramiento y a la legislatura actual sobre el mismo.
Jorge, tú sabes el canal de cable TNT, que su lema es TNT We No Drama. Pues yo creo que el PNP puede ser también PNP We No Drama. Pero te dejo ahí, voy a presentar a Manuel. Completando el jueves electoral directamente desde eleccionespuertorrico.org, Manuel Álvarez Rivera, que es la que hay, Manuel.
Que es la que hay, saludos a toda la radio audiencia y a ustedes.
Saludos. Bueno, Manuel, a 21 días de que termine el año, estamos todavía en medio del escrutinio y aparenta que todo el problema sigue siendo la famosa unidad 77 en cada uno de los precintos de Puerto Rico, que es la unidad que recoge el voto adelantado. Ayer en tu cuenta de Twitter, M. Álvarez Rivera, explicaste la magnitud que hay en el descuadre entre las solicitudes que se hicieron de votos adelantados y la cantidad de papeletas de voto adelantado que hay en urna, específicamente en San Juan. Para el beneficio de los y las que no te siguen en Twitter, que deberían seguirte en Twitter, si no lo has hecho, sígalo ahora, explícale a nuestra audiencia cuál es el problema.
Pues mira, yo encontré que en la mañana de ayer, cuando entró el tercer colegio de la unidad 77 de Java para el precinto San Juan 2, que con ese colegio había un total de entre 3.725 y 3.978 papeletas, dependiendo de si eran estatales, legislativas, municipales o de plebiscito. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el problema? Que según los datos suministrados por la propia Comisión Estatal de Elecciones, en el precinto San Juan 2, solamente hubo 3.313 solicitudes de voto adelantado por correo a domicilio de confinados en Java, es decir, de empleados de la Comisión Estatal de Elecciones y de voto ausente. O sea que tiene un excedente de más de 400 y en algunos casos de más de 600 papeletas con respecto al total de solicitudes.
¿Ese excedente son de papeletas o de votos? Me explico. O sea, una persona que solicitó tiene 4 papeletas que solicitó el voto adelantado. Sí. ¿Son 400 papeletas? ¿Son 100 personas más? ¿O es que son 400 ejemplo, personas más?
Hay, por ejemplo, 3.725 votos en la papeleta estatal, pero solamente hay 3.313 solicitudes. O sea, hay 400 papeletas que no corresponden con solicitudes. Y en el caso en el caso más extremo, que si no me equivoco fue, no sé si fue la municipal o la del plebiscito, pues son casi idénticos, hay 3.978 papeletas, pero de nuevo 3.313 solicitudes, así que tienen un excedente de 600 papeletas que no corresponden con solicitudes.
Y que eso no es un número pequeño, evidentemente, o sea, y te pregunto, ¿estás viendo ese patrón repitiéndose en todo Puerto Rico o es un fenómeno exclusivo de San Juan?
Bueno, el único otro caso que he encontrado hasta la fecha fue que en San Juan 4, donde hubo 3.303 solicitudes, de nuevo, voto adelantado por correo, domicilio, confinado, en Java de la comisión y de voto ausente, no hay problema con la papeleta, con las papeletas estatales, legislativas o municipales, porque ahí los números fluctúan entre 3.126 y 3.149. Pero entonces aparecen 3.761 papeletas de plebiscito, es decir, sobre 400 más que el número de solicitudes. Y quiero hacer quiero enfatizar un detalle importante. Alguna gente entiende, pues esta no es una diferencia grande con respecto al número de solicitudes, pero hay que decir que de por sí tener un número de papeletas igual al número de solicitudes, es decir, que todos los que están, los que solicitaron ese voto adelantado lo están emitiendo, es ya de por sí sospechoso. En 2016 votó un 90% de los que solicitaron voto adelantado y este año en el voto adelantado presencial en precinto la participación fue de aproximadamente 90% también.
Exacto, o sea que no en eso, ahí no está la excusa, ahí no está la razón de por qué esta diferencia entre los números. Pero me está bien extraño eso de que la diferencia sea en la papeleta del plebiscito. ¿Hay alguna explicación racional sobre eso? ¿No será, Manuel, no será que se mezclaron papeletas de plebiscito de otros precintos y terminaron en esos maletines de San Juan?
O que es posible que en ese proceso enrevesado de cuadres terminaron contando algunas papeletas dos veces.
Pues ya veo. Interesante, claro, seguro. Que en ese final, en ese cuadre, pues a lo mejor ahí se duplicó algunas cosas. Jorge, voy contigo. ¿Te parece que en estos descuadres haya fraude premeditado o se tratan de errores humanos?
No, aquí, ¿verdad? No hay razón para pensar, Luis, que hubo algún fraude que conlleva, ¿verdad? O infiere que hubo una conspiración. ¿Verdad? Para de alguna forma alterar los resultados de la elección. Eso, aunque se habló de eso en un principio, si te fijas, ninguno de los comisionados de ninguno de los partidos ha podido sostener esos alegatos iniciales que se hicieron con evidencia, ¿verdad? Que pueda sostener esa denuncia. Lo que sí aquí, y yo te había adelantado, y lo habíamos hablado en programas anteriores, que aquí no iban a cuadrar esas papeletas ni las actas, porque es que en algún momento el proceso que se lleva a cabo, y aquí se está tratando de adjudicar la responsabilidad enteramente en Java, y yo creo que aquí tienen que los partidos responder, porque aquí en Java hay una directora que le responde al presidente de la comisión, pero hay unos gerentes que le responden a cada uno de los partidos. Y aquí lo que me parece es que en algún momento, cuando vino la avalancha de solicitudes de voto adelantado, después de la decisión del juez de extender por 10 días el periodo de solicitudes, se perdió el control. Y va a ser muy difícil tú poder cuadrar las solicitudes de voto adelantado con el número de papeletas que hay, porque a lo mejor hubo una solicitud que no se contabilizó o no se apuntó. Esa solicitud no se excluyó al elector del registro electoral tal y como dispone la ley. Así que aquí hay que concentrarse en adjudicar los votos que hay, porque es muy difícil tú poder hacer un cuadre cuando no hubo un orden en el proceso. Y luego, y también lo hemos discutido en el programa, se mezclaron las papeletas del voto adelantado presencial con el voto de por correo y a domicilio, ¿no? O sea que en realidad es que el proceso fue atropellado y ahora se está tratando de reconstruir algo que ocurrió hace cuánto ya, 3 meses.
Casi un mes y medio. Y el voto adelantado, sí, 3 meses.
Perdón, desde que empezó. Un mes.
El voto adelantado como 3 meses. Sí.
Así que lo que te quiero decir es que va a ser muy difícil y van a tener que buscar la forma, porque al final del día aquí tiene que prevalecer que cada persona que votó se le tiene que respetar el derecho sagrado a haber votado y contabilizar su voto tal y como lo adjudicó la persona. Así que, pero al final del día ni hubo fraude, número uno, ni número dos, y ahorita vamos a discutir, ¿verdad?, qué ha ocurrido con los recuentos. De ninguna forma yo preveo que se vayan a alterar resultados de las elecciones, salvo uno o dos de los escaños de la legislatura que todavía me parece que están en juego.
Manuel, Jorge, no te más adelante. Manuel, vuelvo contigo. En tu experiencia, ¿tú crees que hay forma alguna de impugnar estos errores de manera que cambien o alteren algún resultado de las elecciones?
Bueno, habría que ver, porque todavía no han terminado, o sea, no se ha divulgado en su totalidad el resultado para la unidad 77 del precinto 1 de San Juan, así que yo no tengo todavía números totales para San Juan para yo poder decir, pues mira, aquí hay un excedente de papeletas que podría cambiar el resultado de la elección de alcalde. Y el segundo problema, más allá de eso, es cómo al estar todas las papeletas mezcladas, dónde se puede identificar que ocurrió la contaminación. O sea, desde poder llevar un pleito se puede llevar a los tribunales. De que ese pleito prospere, dadas las dificultades enormes que ha tenido este proceso de voto adelantado, ya eso es otro asunto.
Coincido con ambos y me parece que hay una... Y Jorge, te doy el espacio ahora, pero... y le tengo que dar este punto a Jorge. El hecho de que no hayan presentado hasta ahora ninguna denuncia ni se haya presentado ninguna demanda, pues a mí me dice también que las personas posiblemente perjudicadas por el resultado adverso, pues también están claros que quizás aquí no haya evidencia de algún fraude que cambie el resultado. Jorge.
No, le iba a preguntar a Manuel. Me pareció entender que él pensaba que sí pudiera haber algún cambio, algún resultado. ¿Qué cambio o en cuál de los de los escaños tú vislumbraría que pudiera haber algún cambio? Porque yo en realidad, fuera de los escaños legislativos y fuera de las contiendas cerradas que va a conllevar un recuento, yo no veo alteración en los resultados de ninguna forma.
Bueno, en la alcaldía de San Juan yo veo muy difícil a estas alturas que pueda haber un cambio. Donde uno se queda con la duda, pero es simplemente la duda, no es que vaya a haber un cambio, sería en San Juan 3. Pero eso no es una duda.
Eso es la diferencia. El representante por el distrito, el de Juan Oscar y Eva sí, Prado.
El distrito representativo 3, en donde Eva Prado compite con Juan Oscar. Sí. Okay. Pero yo no puedo decir que ese resultado cambiaría. Es que queda ese resquicio de duda. Que uno no puede...
La diferencia ahora mismo, ¿cuánto es, Manuel?
Estoy buscando la página.
En ese precinto.
Vamos a ver. Ahora mismo, en la página del escrutinio como tal, en la página del escrutinio, Juan Oscar Morales está al frente con 8,646 votos versus Eva Prado, que tiene 8,521. O sea, que es una diferencia de 124 votos, si no me equivoco. Y faltan todavía dos unidades. Está el 98.33% escrutado.
Pero me entiendo yo que ya entró en su casi totalidad, excepto quizás alguno que otro voto ausente. Ahí, fíjate, como ya dije, en ese precinto el problema no es tanto que haya un excedente, sino más bien que el número de papeletas está bien cerca del número de solicitudes. Hay que ver si cuando entre, si queda algo de voto ausente tardío, esa situación va a cambiar o no. Pero de nuevo, es duda, no es, yo no puedo decir con certeza que el resultado cambiaría.
Sí, aquí el, por lo menos la unidad 77 está reportada en el, en el, en representante por distrito, y aquí pues sí, la ventaja de Juan Oscar es sustancial. Él sacó 1.605 votos en el voto adelantado y Eva Prado sacó solamente 373. O sea que le está sacando 1.300 votos de ventaja en esa en esa unidad. Bueno, hablando entonces, quedamos en el tema del escrutinio, pero pasemos a los recuentos. Un otro asunto que ha estado en la palestra pública es que hay múltiples recuentos ya hasta la fecha. Se han llevado a cabo dos recuentos, además del recuento de la del Senado por acumulación, que sigue, obviamente, eso terminará el último día, pero específicamente el precinto 2 de San Juan. El recuento no cambió la noche el resultado de la elección. El representante Luis Raúl Torres fue reelecto a su escaño. Igual en la alcaldía de Aguadilla se confirma que Julio Roldán fue electo alcalde de Aguadilla, derrotando a la alcaldesa Yanitzia Irizarri. Jorge, ¿te sorprenden estos resultados?
Bueno, como te decía anteriormente, o sea, típicamente en los recuentos, una vez ya adjudicado todos los votos, por lo general las tendencias se mantienen. Es bien poco los cambios que tú ves y típicamente tiende a favorecer, ¿verdad? Y esa es la experiencia, ¿verdad? No quiero decir que no pueda ocurrir algo distinto, pero tiende a favorecer al que está al frente a la hora de comenzar el recuento, ¿verdad? Por lo menos la memoria, ¿verdad?, que tengo yo de los casos más recientes de recuento, esa siempre fue mi experiencia, ¿verdad? Y así que en ese sentido, contestando tu pregunta puntualmente, no me sorprende que se hayan mantenido, ¿verdad?, los resultados tal y como se habían previsto antes de comenzar el recuento.
Manuel, ¿has visto algún dato interesante en estos recuentos? ¿Algo que te llama la atención en cuanto al resultado de la noche de las elecciones versus el escrutinio?
No, si algo llama la atención es lo poco que cambian las cosas en los colegios regulares y en los colegios de voto adelantado presencial en precinto. El añadido a mano ha sido muy poco como para tener un impacto decisivo. Por ejemplo, en el caso de Aguadilla, el añadido a mano favoreció a la alcaldesa por 17 votos, pero por otra parte, el efecto que ha tenido en esa contienda es hasta la fecha mínimo. Así que la tendencia, y sobre todo desde que se implanta el escrutinio electrónico, es que con rarísimas excepciones donde ha habido pues problemas con la máquina de escrutinio electrónico, que hay sus casos, los resultados de noche del evento se sostienen, en la mitad de los casos, en la mitad de los colegios, los resultados de noche del evento y los de escrutinio son exactamente los mismos.
Iguales. Yo lo he dicho en este programa antes, yo fui director de un recuento para un candidato, el primer recuento en la historia, las máquinas de contar en una primaria en 2016 que se había ganado por 83 votos, se hizo el recuento y terminamos ganando por 84 votos. No hubo ningún cambio. Yo creo que es eso, que la máquina realmente quita mucho del error. Y bueno, nos estamos quedando sin tiempo y quiero pasar esta pregunta porque, Manuel, me traíste a colación este dato, y es en cuanto a la participación electoral. Con los números que ya tú tienes, ¿cuánto fue la participación electoral en Puerto Rico en las elecciones del 3 de noviembre?
Bueno, preliminarmente la Comisión Estatal de Elecciones indicó que la participación electoral había sido un 53% de los electores inscritos, pero en términos de la población con edad para votar y ciudadanía, la participación fue solamente un 48%. Aclaro que esa cifra es preliminar por dos razones. Primero, porque se basa en el total de votos depositados según el recibo de resultados preliminar. Y segundo, porque utiliza la cifra de población con edad para votar y ciudadanía del año 2019. La de 2020 todavía no está disponible. Así que entre el numerador y denominador pudiera haber cambios en el resultado, pero estamos hablando de que si se mantiene, de que si los números no cambian sustancialmente, por primera vez en la historia reciente de Puerto Rico tendríamos que menos de la mitad de la población adulta concurrió a las elecciones.
Jorge, ¿te parece que si en efecto estos números se sostienen y menos de la mitad de la población adulta votó, ¿Te parece que esto es algo temporero por esta elección, por el COVID, o aquí hay un cambio de paradigma en la comportamiento electoral puertorriqueño?
Bueno, mira, ciertamente aquí, ¿verdad?, cada día más hay una apatía a participar en los procesos electorales. Eso es evidente y se ha visto en las últimas dos elecciones. Pero yo creo que todavía el registro electoral está inflado y eso, pues, de alguna forma influye en esa participación tan baja, ¿verdad? Yo creo que es un poco más alta que esa. Recuérdate que cuando se firmó el código electoral, lo primero que dijeron fue, empezaron a decir que toda esta gente que se había mudado, que iban a votar, que si eso era legal o no era legal, que de hecho, mientras estén en el registro electoral, es legal, ¿verdad? A menos que sean, sean recusados. Pero eso no ocurrió, y la experiencia mía es que el puertorriqueño, una vez ¿verdad?, se va de Puerto Rico, deja de participar en los procesos electorales aquí, la mayoría de ellos, e inclusive no participan en los procesos electorales a donde se mudan, en cualquiera de los estados. Así que me parece que todavía hay gente que está en el registro electoral que no deberían estar porque ya no están en Puerto Rico. No sé si lo vamos a ver en el próximo ciclo, porque acuérdate que ahora la disposición del tribunal y la ley federal lo que dice es que tienen que haber dos eventos consecutivos donde tú no participes para entonces ser excluido del registro electoral, distinto a antes, que con no participar en uno ya te sacaban. Así que no sé si esa corrección va a ser en el próximo cuatrenio 2024 o sería en el 2028. Y lo otro, ciertamente, como tú mencionas, la pandemia, Luis. Así que no creo, ¿verdad?, que debamos tomar en cuenta la participación como algo representativo going forward, porque ciertamente aquí había mucha gente con temor. Acuérdate que cuando ocurre la elección es en el momento donde está otra vez piqueando o repuntando, ¿verdad?, para usar el lenguaje correcto, el COVID-19. Así que hubo mucha gente que sencillamente no participó, y de hecho me parece también que lo vimos en los funcionarios de colegio. Los funcionarios con experiencia decidieron no participar en este proceso. Los partidos tuvieron que salir corriendo a buscar jóvenes que no necesariamente habían participado en eventos anteriores. Me parece que es un poco, ¿verdad?, parte del resultado que estamos viendo en los descuadres de papeletas y descuadres de actas que todavía están ocurriendo, ¿verdad?, en el conteo en el Coliseo.
Bueno, ya escucho los gritos de Yansar y la productora desde aquí, así que gracias, Jorge, gracias, Manuel. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos estrenamos nueva sección de ciencias en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Y regresamos. Bueno, en este programa teníamos un plan. Hace meses que teníamos un plan de sustituir los jueves electorales por una sección nueva, porque obviamente el plan era, pues, no seguir hablando de las elecciones luego de que pasaran las elecciones, pero las elecciones no se han terminado y yo no quiero seguir esperando más, así que hoy estamos estrenando la sección que se convertirá en la sección regular de los jueves, y son los jueves de Ciencia Boricua, y le damos la bienvenida directamente desde la organización Ciencia PR a su directora de comunicaciones y científica boricua, Mónica Feliú Mojer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, pompeada a empezar esta nueva sección de los jueves de Ciencia Boricua.
Sí, una pena que las elecciones no han querido que esto arranque, pero ya, no vamos a esperar más, así que ya tú habías estado con nosotros en un segmento con la doctora Melissa Marzán hace varios miércoles atrás, pero quiero refrescarle la memoria a nuestro público. Explícale y cuéntanos qué es esa organización que tú eres parte y que son parte de mil de científicos y científicas boricua, Ciencia Puerto Rico.
Pues Ciencia Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que reúne el mayor colectivo de científicos, científicas boricuas y de personas que están interesadas en la ciencia y en Puerto Rico. Nosotros tenemos una red de personas que incluyen científicos, estudiantes, personas que simplemente son aliados de la ciencia de Puerto Rico. Tenemos más de 13,000 personas en esta red. Y nosotros como organización lo que hacemos es que aprovechamos ese conocimiento y ese compromiso colectivo de esta comunidad para, pues, para crear impacto en Puerto Rico a través de la comunicación de la ciencia, de la educación científica, de apoyar el desarrollo profesional de científicos jóvenes y fomentando la participación cívica de los científicos en distintos aspectos de la sociedad.
¿Dónde podemos conseguir más información y cómo podemos unirnos a Ciencia Puerto Rico?
Pues mira, ser parte de Ciencia Puerto Rico es gratis. Pueden, las personas pueden ir al portal cienciapr.org y ahí pueden crear un perfil y eso les da acceso a un montón de recursos, información, y también nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y pronto en Instagram como cienciapr.
Buenísimo. Bueno, entonces hablemos de la noticia principal de la ciencia boricua en mucho tiempo, y es que décadas después de que el insigne poeta Juan Antonio Correger escribiera su poema Boricua en la Luna, en el 2024 literalmente tendremos un boricua en la Luna con la selección del astronauta Joseph Acaba Herrero, que no es familia mío, ya he revisado, he buscado mil formas de que sea familia mío, no es familia mío, como integrante de las misiones Artemis de la NASA. Mónica, explícanos un poco en qué consiste estas misiones a la Luna que está planificando la NASA para el 2024.
Pues Artemis es un nuevo programa de la NASA para regresar a la Luna dentro de los próximos 10 años. Es un programa que ayer se escogieron 18 astronautas, entre ellos, como bien mencionas, nuestro Joe Acaba. Y el propósito de esta misión es explorar cómo ir a la Luna de forma sustentable. Este proyecto va a investigar cómo va a hacer investigaciones en la Luna, en la órbita lunar, en la superficie lunar, pero también esta misión quiere encontrar maneras de que los astronautas puedan ir a la Luna y no se afecte tanto. Sabemos que los viajes espaciales son duros, son viajes largos, así que eso es parte de lo que quiere hacer ese programa.
Y, de hecho, parte del programa no solo es volver a la Luna, es como un ensayo también para las futuras misiones a Marte, ¿no?
Exacto. Parte de lo que va a hacer este programa es que tiene como distintas fases. Okay. Y la última fase, son fases de investigación y qué sé yo, pero la última fase, que es la que se espera que se dé antes del 2024, si no surgen percances, es esa alunización, ¿no? Es ese moon landing. Pero también una de las cosas que ellos quieren explorar es la posibilidad de construir una estación lunar que, pues, los astronautas puedan ir a la Luna y en vez de viajar de la Tierra a Marte, puedan viajar de la Luna a Marte, que obviamente es menos tiempo. Así es que eso es parte de lo que se va a investigar, esa posibilidad de construir una estación lunar.
¿Y cuándo se espera que específicamente acaba visitar la Luna?
Pues mira, todavía eso no queda claro, porque todavía no se le han asignado misiones específicas a los astronautas. Así que no sabemos si acaba va a ser uno de los que va a, de hecho, pisar la Luna. Pero él sí va a estar envuelto en diversos proyectos. Acaba es uno de los astronautas, de los 18 escogidos, es uno de los que más experiencia tiene. Él ha pasado más de 300 días en el espacio, él ya ha participado de 3 misiones espaciales. Pero todavía no sabemos. Aparte de que Acaba es parte de esto, una de las cosas que a mí me emociona mucho de este proyecto es que la mitad de las astronautas seleccionadas son mujeres, y lo que sí sabemos es que este proyecto va a representar la primera vez que va a haber una mujer en la Luna, porque si recordamos o hemos visto la historia de Apolo, pues hasta ahora no fueron todos hombres los que pisaron la Luna.
Claro, interesante, brutal. Obviamente estaremos dándole seguimiento a esta noticia y quedándonos en temas espaciales, pero ahora aquí en la Tierra. Ya en este programa hemos tocado varias veces el tema del Observatorio de Arecibo, etcétera, pero según entiendo y nos vas a explicar, Mónica, existe ahora mismo una petición para que se reconstruya el Observatorio y Radiotelescopio de Arecibo. Cuéntanos en qué consiste esta petición, Mónica.
Esta petición consiste en que el público básicamente firme esta petición que se está haciendo al gobierno federal de que reconstruyan la plataforma que colapsó el primero de diciembre. Algo que quiero mencionar es que cuando colapsó esta plataforma no se perdió todo. Hay algunos equipos que están allí en el observatorio que no estaban en esa plataforma y o no se vieron afectados o se vieron no se vieron tan afectados y se pueden salvar. Pero el propósito de esta petición es exigir que se reconstruya porque el rol que tiene el Observatorio de Arecibo en la ciencia mundial es algo que es irreemplazable. Así es que las personas que estén interesadas en apoyar la petición pueden en Facebook o en Twitter pueden buscar Save the Arecibo Observatory, que es un movimiento que se ha generado para apoyar esta gesta, y ahí van a encontrar la petición para que la puedan firmar.
Déjame buscarlo aquí, ahora mismo, que yo obviamente estoy en la computadora. Aquí está, Save the AO, es la cuenta de Twitter, Save de Salvar, the AO, the THEAO, de Arecibo Observatory. Así que denle follow y llenen la petición. Bueno, entonces, Mónica, cuéntame, ¿qué eventos tiene Ciencia Puerto Rico en los próximos días?
Pues mira, hay varias cositas. Lo primero es que nosotros tenemos una campaña para apoyar los proyectos de educación que tenemos. Entre las muchas cosas que Ciencia Puerto Rico ha hecho, ha sido asegurar que a pesar de huracanes, de terremotos, de pandemias, los niños y niñas en Puerto Rico puedan continuar aprendiendo. Y tenemos un crowdfunding, así es que si la gente nos quiere apoyar en ese proyecto, el crowdfunding termina hoy. Pueden ir al Facebook de Ciencia PR, así lo buscan, lo pueden buscar como Ciencia Puerto Rico o Ciencia PR en Facebook y ahí van a encontrar la forma en que pueden apoyar ese proyecto. Lo otro que pónganse tenemos pálido, también
no
es
sean
que...
tímidos ni tímidas, suelten, apoyen la Ciencia Puerto PR.
Y cualquier donación nos ayuda en realidad. Lo otro que tenemos
acuérdate
es que recientemente...
yo soy así sinvergüenza para pedir. Yo no tengo ningún problema de pedir. Así que si a usted le gusta este programa y le gusta lo que hacemos, mira, facebook.com/ciencia PR y ahí haga su donativo. Ajá, continúa.
Gracias. lo otro que tenemos también es que ya si la gente le gusta y quiere aún más ciencia boricua, nosotros acabamos de lanzar una colaboración con WIPR en el que durante la pandemia nosotros hemos estado llevando a cabo una serie de charlas en la que científicos y científicas boricuas hablan de su trabajo en arroz y habichuelas, particularmente dirigidos a estudiantes de edades escolares, escuela principalmente intermedia y superior. Y esa serie de charlas ahora se está transmitiendo todos los sábados a las 5 de la tarde hora de Puerto Rico por WIPR, así es que pueden darle la bienvenida a la ciencia boricua en sus hogares de otra forma. Y lo último es que hoy a las 7 p.m. hora de Puerto Rico, en un ratito, voy a estar con la querendona Melissa Marzán.
La más mejor.
Voy a estar en un Facebook Live que va a ser por la página de Ponce Health Sciences University y vamos a estar hablando sobre la comunicación efectiva de los riesgos de salud pública porque, pues, como sabemos, el comunicar de manera clara la ciencia, la salud pública y los riesgos que representan emergencias como COVID son bien, bien importantes para que la gente pues pueda tomar las precauciones y podamos estar saludables.
Así que si a usted le encantan los miércoles de Melissa Marzán, la doctora Melissa Marzán, epidemióloga residente, colabora muchísimo con Ciencia Puerto Rico, igual que otros cientos, miles realmente, de científicos y científicas boricuas a todos los niveles. Así que gracias, Mónica, por estar aquí y hablamos el próximo jueves.
Gracias, hablamos el próximo jueves. Buenas tardes.
Hasta la próxima. Bueno, y ese fue el jueves de Ciencia Boricua. Y en los minutitos que nos quedan, hablemos un poco de un tema que hemos venido discutiendo y que le hemos estado dando seguimiento en qué es la que hay. De hecho, en nuestro primer programa, cuando yo todavía el programa ni se llamaba, que es la que hay, hace más de un año y era el mediodía, hablamos un poco del poder excesivo que tienen las compañías de redes sociales, sobre todo nosotros. Y cuando hablo de las compañías de redes sociales y del internet, hablo de Google, de Amazon, de Facebook, y cómo ese poder ha ido creciendo sin ningún tipo de control o restricciones a nivel global, no solamente en Estados Unidos ni en Puerto Rico, en todo el mundo. Y ahora esas compañías, de hecho, son a veces, podríamos decirse, que en su campo son hasta más poderosas que los gobiernos. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos ha estado también pendiente de este tema. Y hace una semana yo les conté aquí cómo la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado una demanda contra Google buscando, entre otras cosas, romper la compañía de forma que se pueda controlar su gran poder e influencia, porque según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Google está violando las leyes antimonopolio dominando el mercado de las búsquedas del search en Internet. Pues ayer, el Departamento de Justicia, junto a 45 estados y territorios, Puerto Rico no es parte de esta demanda, no sé por qué, pero Puerto Rico no es parte, demandaron a Facebook también por violar prácticas antimonopolísticas. Leo de la BBC en español, Facebook, la demanda del gobierno de Estados Unidos contra la red social que busca obligarle a que venda Instagram y WhatsApp. Reguladores federales y fiscales de más de 45 estados de Estados Unidos demandaron este miércoles a Facebook por lo que consideran prácticas monopolísticas para absorber potenciales competidores y asfixiar la libre competencia. La demanda es uno de los pasos más significativos que ha dado hasta la fecha el gobierno estadounidense contra la compañía tecnológica y, de alcanzar su objetivo, podría llevar a los tribunales a ordenar a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, la venta de Instagram y WhatsApp. Facebook alega que los acuerdos de compra de estas últimas empresas, ahora bajo la lupa de los tribunales, ya recibieron el visto bueno de las autoridades años atrás. El gobierno quiere ahora una revisión, enviando a las empresas estadounidenses el mensaje escalofriante de que no hay venta que sea definitiva, dijo Jennifer Newsted, consejera general de Facebook. Newsted indicó que la compañía había invertido millones de dólares para que Instagram y WhatsApp fueran exitosos y que Facebook se defendería vigorosamente en las cortes. Las leyes antimonopolio existen para proteger a los consumidores y promover la innovación, no para castigar a las empresas exitosas. No sé, licenciada Newsted, no estoy de acuerdo con usted. ¿En qué consisten las demandas? Sigo leyendo de la BBC. Las demandas presentadas por los estados y la Comisión Federal de Comercio se centran en la adquisición de Instagram por parte de Facebook en 2012, la compra de WhatsApp en 2014 y las reglas que rigen a los desarrolladores de software externo. Los demandantes acusan a Facebook de adoptar un enfoque de comprar o enterrar a los rivales potenciales, perjudicando a los competidores y también a usuarios que, según los fiscales, han perdido el control de sus propios datos para respaldar los ingresos publicitarios de la empresa. Los demandantes citan mensajes internos de Zuckerberg, como un correo electrónico de 2008 que decía que era mejor comprar que competir. Durante casi una década, y esto es una cita, Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y acabar con la competencia, todo a expensas de sus usuarios, dijo la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, que lidera la batalla legal de los estados. Ninguna empresa debería tener tanto poder sin control sobre nuestras interacciones personales y sociales. Por eso estamos tomando medidas hoy, agregó la Secretaria de Justicia del Estado de Nueva York. Yo soy capitalista, creo en la empresa privada, creo que el gobierno no se debe meter en los negocios privados, excepto cuando lo amerite, y creo que esto es una noticia extremadamente positiva. Yo me gano la vida gracias a los medios electrónicos, gracias a las redes sociales. Mi agencia de publicidad se dedica a vender publicidad en redes sociales, y créanme que yo sé, si ustedes han visto el documental, un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, que explica cómo funciona el negocio de la publicidad por internet, créanme que yo sé lo poderoso que son estas herramientas. Si yo quisiera buscar a todas las personas que viven en una zona particular de Puerto Rico, que tienen un interés en particular en Puerto Rico, yo las puedo conseguir en menos de 30 segundos. Imaginen si yo, con una agencia de publicidad pequeñita, con unos clientes que son, pues, aquí la mayoría en Puerto Rico, algunos fuera de Puerto Rico, pero que no son clientes globales ni que tenemos millones de dólares en presupuesto. Si yo tengo acceso a esas herramientas, imagínense el acceso y la cantidad de información que tiene una compañía como Facebook, que no solo es dueña de Facebook, sino que es dueña de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. O sea, Facebook sabe quiénes son su familia y amigos. Facebook sabe que usted le escribe a su familia y amigos versus WhatsApp. Facebook sabe quién usted sigue y le deja comentarios en Instagram. Facebook sabe sus gustos, patrones, su ideología política. Y todo eso está centralizado en la misma empresa, bajo la misma gente, sin ningún tipo de regulación del gobierno. Y al igual que le ocurrió a Microsoft en los 90, le ocurrió a las compañías de teléfono en los 80 y le ocurrió a los grandes barones del petróleo, el acero y los grandes líderes industriales a principios del siglo XX en los Estados Unidos, solamente el gobierno tiene el poder, los recursos para romper un monopolio, y qué bueno que el proceso comenzó. No hay razón alguna para que Facebook tenga tanto poder, para que Google tenga tanto poder, para que Amazon tenga tanto poder, para que Apple tenga tanto poder. Y qué bueno que este proceso comenzó, y estaremos muy pendientes en qué es la que hay de esos desarrollos para traerlos a ustedes. Y obviamente yo sé que estos temas los discuten y por eso estamos aquí. Para hablar de lo que nadie habla. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Gracias por su sintonía. Gracias por su patrocinio. Y como siempre les recuerdo que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En todas las aplicaciones de podcast para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Lo próximo en Radio Isla 1320 es el béisbol invernal con la acción de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente Walker. Así que usted no se despegue para que siga la cobertura y siga con nosotros en Radio Isla 1320 con la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Yo me despido. Hasta mañana.